vamos a empezar como siempre por las plataformas, ¿no? O hablamos de la isla, o de la Isla Calavera.
Bueno, si quieres hablar algo de la Isla Calavera, yo estoy preparado para todo.
Igual un poquito más tarde. Vamos a empezar con las plataformas.
Bueno, pues empezamos en este caso con una serie que nos llega a Sky Showtime, que es Mentiras Pasajeras, una serie de producción española. Sky Showtime, que es de reciente implantación, ya empieza a incorporar contenido propio de producción nacional, lo cual es bastante positivo. Además, pues bueno, en este caso una serie que viene producida por El Deseo, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar, y que en este caso pues bueno va dentro del paraguas de Paramount Plus, que sabemos que es una de las plataformas dentro de esa plataforma contenedora que es Sky Showtime. Mentiras Pasajeras, una serie creada por Nerea Castro, que además cuenta pues entre su elenco de directores pues con un canario como es Félix Sabroso, y está protagonizada por Elena Anaya, por Pilar Castro, Hugo Silva y King Gutiérrez. Elena Anaya interpreta a una mujer que piensa que ha conseguido pues, un equilibrio con todo en su vida, o sea, tiene una posición laboral envidiable, a punto de ser ascendida a directora general de la empresa en la que trabaja, y al mismo tiempo pues, una relación también sentimental estable y segura. Todo eso cambia cuando no solo no la asciendan directora general, sino que la empresa presenta una serie de pruebas según las cuales ella podría haber hecho espionaje industrial, pasando información de uno de los de las novedades de la empresa a la competencia, algo que realmente pues viene amañado por aquel que quería el puesto que en principio iba para ella, y una vez desestabilizado todo, pues ella tendrá que buscar la forma de contener toda la situación, intentar demostrar su inocencia y al mismo tiempo pues evitar pues ese efecto dominó donde una vez una cosa sale mal, pues empieza a afectar a todos los demás estratos de su vida.
Vamos, que ya no hay vuelta atrás.
Hay que entrar a matar. A lo personal, encontrar sus puntos débiles, contactos con la competencia, enemigos, drogas, líos.
Pues ya me he duchado.
Eso es totalmente ilegal.
Pues vamos con la segunda, que también tiene una pinta estupenda.
Pues es una, en este caso, un largometraje que nos llega por Apple TV, escrito y dirigido por Christos Nicu, aunque con producción estadounidense, y un elenco bastante llamativo, porque la protagonista es Jessie Buckley, una joven actriz y cantante que poco a poco la verdad es que se va situando muy bien en el panorama audiovisual. La verdad es que su filmografía pues está siendo bastante envidiable, y la acompañan pues dos actores masculinos también de mucha impronta en la actualidad. Por un lado, Riz Ahmed, y Jeremy Allen White, al que pues hemos visto conocido, descubierto gracias a la serie The Bear. También en roles secundarios pues destacar la presencia de Luke Wilson. Esto va a doler, es un largometraje pues que nos habla un poco de la influencia de, podemos decir, del algoritmo en nuestras relaciones personales y sentimentales, ya que la protagonista trabaja en una empresa que se dedica pues precisamente a estudiar aquellos elementos que conforman pues decíamos las parejas ideales, aquellos elementos que hacen que una pareja pues conecte a la perfección y que tenga pues una mayor seguridad de que la relación salga, vaya a buen puerto. Ella pues no solo trabaja en esa empresa, sino que sigue pues esas teorías con las que ha iniciado una relación con su pareja actual, relación que va funcionando según esos parámetros del algoritmo, pero al mismo tiempo pues empieza a sentir una atracción por un compañero de trabajo que en nada encaja pues con el modelo que han ido aplicando hasta ese momento. Así que una comedia romántica con esa mirada hacia cómo intentamos diseccionar científicamente el amor.
All I needed was a love you gave.
¿Os habéis hecho la prueba?
Sí, hace 3 años. Dimos positivo.
Fue como quitarnos un peso.
Pues la siguiente propuesta, una cosa esperada por mí, porque me quedé con ganas en la temporada 1. Y además, después me tienes que contar si la van a encajar con Downton Abbey o no.
Bueno, yo la verdad es que también me quedé con ganas. Lo de encajarlo con Downton Abbey, yo sinceramente lo veo complicado, más que nada porque ahora mismo yo creo que el futuro de Downton Abbey está, yo creo que ya clausurado. Al fin y al cabo, pues bueno, se reúnen para alguna película de manera ocasional, pero de ahí a hacer un cruce con La Edad Dorada, que es la nueva serie del creador de Downton Abbey, Julian Fellowes, sinceramente lo veo complicado. Fue una petición que hicieron los fans cuando se estrenó la primera temporada de La Edad Dorada. Y estaría muy bien que sucediera, pero ya te digo, yo lo veo un poquito difícil. Otra cosa es que a lo mejor hagan una tercera película de Downton Abbey y hay algún cameo de La Edad Dorada, eso a lo mejor podría ser, pero lo demás lo veo un poquito más difícil.
Vamos con la segunda temporada de La Edad Dorada.
Efectivamente, lo que sigue es esta segunda temporada, donde continuamos con este enfrentamiento entre pues las familias de alta alcurnia tradicionales de Nueva York con los nuevos ricos. Nos volvemos a encontrar con ese enfrentamiento entre esas dos familias que viven frente a frente en la calle principal, y donde pues en este caso pues la familia que acaba de llegar va a seguir intentando incorporarse en los puntos de referencia de la sociedad neoyorquina, en este caso pues entrando más por el camino de la ópera de la música. Va a haber también referencias a toda la evolución dentro de la temática de la comunidad afroamericana, porque también tenemos personaje afroamericano en la serie que va a empezar a reclamar por los derechos de su comunidad, y pues seguimos con esa idea de la que es la protagonista principal, pues siga ahondando en su posición en la sociedad y la búsqueda en este caso de un matrimonio que pueda ser socialmente aceptado.
Mrs. Russell is even more of a fighter than I had realized.
Pues la cuarta opción, la cuarta propuesta, volvemos a Netflix.
Nos volvemos a Netflix, efectivamente, y lo hacemos con una figura pues que fue fundamental para el cine estadounidense en la década de los 70, 80 y parte de los 90. Nada más, siguiendo pues el modelo de aquellos años, sobre todo la década de los 80, donde había pues esa competitividad con su principal rival, pues nos encontramos que aquí Sylvester Stallone presenta documental sobre su vida y su carrera en Netflix, plataforma donde hace unos meses Arnold Schwarzenegger presentó una miniserie documental sobre su carrera y su vida personal, o sea que al final pues van los dos de la mano. En este caso, como decimos, película documental donde Sylvester Stallone como digamos principal narrador, pues habla de su vida y del desarrollo de su carrera y cómo pues ha ido interactuando ambas cosas, como pues a veces priorizar a su carrera profesional pues ha afectado a su vida personal y familiar. Y pues bueno, en este caso desde luego una película pues imprescindible para los que quieran conocer un poco más en profundidad la carrera y los aspectos personales de esta estrella del cine de acción. Now I realize that's all that fucking
matters. I lost everything. Pues vámonos allá a las salas, que también necesitan comer.
Pues sí, las salas, que además esta semana también pues viene con muchos títulos atractivos, además estrenos que llegaron ayer miércoles aprovechando el festivo, o sea que ya ayer algunos de los títulos de estrella esta semana ya iban llenando salas. Empezamos por una película de producción nacional y que hace referencia con una figura fundamental del humor patrio. Hablamos de Eugenio Llofra, o Eugenio como lo conocemos en general, que recibe aquí un biopic, Saben Aquel, escrito y dirigido por David Trueba, en este caso el guión Trueba junto con Albert Espinosa, y basada en la biografía del humorista que escribió su hijo mayor, Gerard Llofra. Aquí vamos viendo pues cómo Eugenio intenta iniciar una carrera profesional, además de la mano con la que va a ser su mujer, más en el terreno de la música, pero van viendo que poco a poco lo que en sus apariciones en el escenario es aquellos momentos en los que utiliza algo de humor cuando realmente conecta con el público. A pesar de que él no quería ser humorista, pues se ve un poco abogado a esa carrera, porque era donde mejor y más triunfo tenía, pero al mismo tiempo, pues digamos que arrastraba pues esa situación de ser un humorista, que no era una profesión que a él pues le apeteciera desarrollar. La biografía de Eugenio fue escrito por su hijo a petición, una de las últimas peticiones de su padre antes de morir, donde quería, por un lado, que se explicara lo que había sido su vida, y también, sobre todo, destacar el valor de su mujer dentro de su vida profesional y su vida personal. Aquí el personaje de Eugenio está interpretado por David Verdaguer, a la mujer la interpreta Carolina Juste, y además pues tenemos otros rostros conocidos como Pedro Casablanca.
Un tío que va a una tienda de ropa y digo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabe?
Vamos con la segunda propuesta.
Bueno, en este caso nos vamos a México con una cinta que se desarrolla en el año 1936 en un pequeño pueblo llamado La Esperanza en el desierto mexicano, y que habla pues sobre todo del esfuerzo los trabajadores de este pueblo por mantener el motor económico del lugar, ya que el principal, los hombres del pueblo pues trabajan en la mina local, y digamos que esa mina se sostiene también gracias pues al paso de un ferrocarril, que es el que lleva pues los minerales a su destino. Cuando cancelan esa línea del ferrocarril, pues los protagonistas buscan la forma de crear su propio ferrocarril para poder mantener esa línea verde, por lo tanto poder mantener la mina y el sustento de toda su familia en activo. La cinta está escrita y dirigida por Raúl Ramón y está protagonizada por, entre otros, Damián Alcázar y Gerardo Oñate.
Vamos a tener que hacer todo por instinto.
Que de ahí no salga ningún tren.
¡Levántese!
Vamos con el tercer estreno.
Bueno, pues el tercer estreno es una película de producción independiente en Estados Unidos, distribuida por A24, que es una de las principales productoras distribuidoras de cine independiente, que es verdad que más bien especializada en género de terror, aunque también, como es este el caso, pues abordan otros géneros. Vidas Pasadas es una película escrita y dirigida por Celine Song, cineasta de origen coreano, y que habla un poco de su comunidad. En este caso, la protagonista, interpretada por Greta Lee, es una mujer coreana que vive en Estados Unidos, pero que emigró desde Corea con 10 años, por lo que parte de su vida, el principio de su vida lo desarrolló en Corea, y el resto pues en Nueva York. Ya en Nueva York y ya adulta, pues inicia una relación con un hombre en Estados Unidos, pero de repente recibe un mensaje del que era su mejor amigo de la infancia, que va a viajar a Estados Unidos y que le gustaría verla. A partir de ahí, bueno, el protagonista se encontrará dividida entre lo que es su vida presente y su relación sentimental presente, con el regreso de este representante del pasado, con el que vuelve a conectar y vuelve a sentir una serie de emociones hacia él, que en este caso con una mirada más adulta.
Bueno, pues la cuarta propuesta que nos hace, cuarto estreno de la semana.
Bueno, pues el cuarto estreno de la semana es el plato fuerte a nivel de taquilla, película que viene a partir de uno de los videojuegos de corte de terror y de temática fantástica más populares de los últimos años, y que ha tenido diferentes entregas y que ahora da el salto a las pantallas de cine. Hablamos de Five Nights at Freddy's, que es pues, ese videojuego en el que encarnamos a un guarda de seguridad que tiene que pasar una serie de noches en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde hay una serie de muñecos animatrónicos que están poseídos por el espíritu de un grupo de niños que murieron años atrás. La película pues parte de la misma base argumental, incorporando nuevos personajes, en este caso el guarda de seguridad protagonista, que está interpretado por Josh Hutcherson, al que recordamos por los Juegos del Hambre, pues tiene también una hija, y esta niña pues será también codiciada por los animatrónicos que querrán incluirla en su elenco. Una cinta de fantasía, de terror, de humor, en este caso más dirigido a un público juvenil, y que, como decimos, pues ya en las carteleras está arrasando.
Bueno, pues acabamos con tu selección musical de la clave musical de la semana, que es Amy Winehouse. Y además te voy a dar el honor de dejarte como segunda pausa musical. Así que preséntanosla, que después nos despedimos tú y yo.
Bueno, pues en este caso no es una canción original de Amy Winehouse, sino una versión que hizo de un tema muy popular, The Girl from Ipanema, canción de 1962, y que entró dentro de pues, ese grupo de la bossa nova mezclada con el jazz, tema muy muy popular que ha tenido diferentes versiones, y que en este caso pues había una grabación que había permanecido inédita hasta la muerte de Amy Winehouse, y que después saldría en un recopilatorio póstumo. Este tema pues lo vinculamos con el mundo audiovisual porque ha sido utilizado como tema principal para Coisa Más Linda, que es una serie de producción brasileña que se encuentra disponible en Netflix, por lo que los créditos iniciales vienen con esta voz de Amy Winehouse cantando este tema.
Pues Manu, con Amy Winehouse cantando La Chica Ipanema, nos despedimos hasta la semana que viene. Tú pásatelo bien, haz lo que tengas que hacer, pero o el jueves o el viernes hablamos de cine.
Perfecto, ahí estaremos a la disposición.
Pues dejamos a los oyentes disfrutando de La Chica de Ipanema. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana.